Alfredo Jacomino.
Les damos la bienvenida a todos nuestros televidentes en la isla que nos acompañan en esta edición del Noticiero Televisión Martí, especialmente aquellos que nos ven en el Cañonazo de las 9 y también a los que siguen este noticiero a través de Radio Martí.
A continuación les estaremos presentando las noticias más destacadas que se producen tanto en Cuba como en el resto del mundo. Estos son los titulares de hoy.
Pienso que se deben tomar medidas, no sé, poner guagua, poner otro tipo de transporte para aliviar esta situación. Porque
no mejora la crisis del transporte en Cuba, a pesar de la tregua de los boteros. Presidente electo brasileño recibe al representante de organización cubana exiliada. El presidente Trump firma ley que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales. Y se agudiza la tensión entre Maduro y Duque tras la expulsión de venezolano de territorio colombiano.
Y en los deportes, velocista cubano Junior Pérez podrá competir por España.
Este es el noticiero Televisión Martí.
El periodismo independiente creció en Cuba gracias a las redes sociales y al progresivo desinterés de la mayor parte de la prensa extranjera.
La historia de la prensa independiente creo que es larga, ¿no? En los primeros años tú no sentías reflejado tu trabajo entre los lectores naturales, pero es evidente que las nuevas tecnologías han abierto un espacio. Hay una serie de trabajos que las personas lo leen por internet, que queman discos inclusive y corre, ¿no? Toda una serie de informaciones. Y sencillamente yo creo que ese es el trabajo, ¿no? 1% de los vecinos, de la gente del barrio, de los habaneros de a pie, se ven reflejados en lo que nosotros hacemos, ¿no? Somos la voz de personas que realmente no tienen voz o no tienen espacio en la prensa oficial. El escribir, el exponer al mundo, ¿no? Una realidad que está viviendo ahora mismo en Cuba en fotos, en audiovisuales, yo creo que eso no va a desaparecer. El periodismo independiente nunca va a morir.
Es una de las herramientas más importantes del periodismo independiente que tiene la oposición ahora mismo, y no solo la oposición, sino el pueblo en sentido general, para poder informar, denunciar a la opinión pública los desmanes de la tiranía, ya que, como todos sabemos, el régimen no nos da la oportunidad de denunciarlo a través de los medios masivos que solamente están controlados por ellos. La posibilidad de conectarse en Wi-Fi a través de estos medios pueden informarse a través de Diario de Cuba, Cubané y Martí Noticias.
Han surgido muchas agencias, muchos periódicos digitales sobre Cuba y la represión es continua. Ahora ha continuado la represión, le siguen quitando los medios de prensa a los periodistas, a todas cámaras, a una serie de periodistas que han sido muy efectivos, ¿no? Ellos lo han desvalijado.
Como periodista uno tiene que cubrir todo lo que sea noticia, pero siempre uno tiene algo que le gusta más hacer, ¿no? Y a mí me gustan mucho los temas sociales, porque pienso que aquí en Cuba lo más silenciado es lo social. O sea, ¿cómo vive de verdad el cubano todos los días? Ese estigma que el gobierno ha querido poner encima de los periodistas independientes va desapareciendo poco a poco. Creo que la gente no asume al periodista independiente como el enemigo que el gobierno quisiera. En los últimos meses, para ser más preciso, hay un incremento de la represión contra los periodistas independientes. Pero para los del Diario de Cuba, que es para quien yo trabajo, que se han ensañado con los periodistas de Diario de Cuba y los han molestado de todas las maneras posibles. Les preocupa obviamente el trabajo que estamos haciendo porque a todos nos han molestado. Lo mismo impidiendo la salida del país para cualquier viaje de trabajo, reuniones, este tipo de cosas que nos pueden interesar a nosotros como periodistas. O sea, no los dejan tranquilos. Realmente yo siento que eso ha aumentado en los últimos meses y no creo que se vaya a detener.
Y en nuestra redacción se encuentra Omara Ruiz Urquiola, hermana del científico cubano Ariel Ruiz Urquiola, quien fue citado por el régimen castrista para comparecer ante un juez esta misma semana. Bienvenida, Omara.
Muchas gracias, Karen.
Gracias, Omara, por estar aquí. El biólogo cubano ha sido constantemente acosado por la dictadura castrista que lo llegó a encarcelar acusándolo de desacato. Ariel se declaró en huelga de hambre y su postura y una gran presión internacional lograron que fuera dejado en libertad.
Omara, hoy estás aquí de visita de Cuba, llegaste hoy mismo. ¿Cuál es la situación actual del caso que nuevamente quiere fabricar el régimen cubano contra tu hermano?
Es una situación donde nosotros lo que notamos es que se está repitiendo el patrón que conllevó al encarcelamiento de Ariel en la ocasión anterior. No son los mismos vecinos, ahora son vecinos más cercanos que en la misma finca que está en proceso de decomiso, según las autoridades de la agricultura, están criando ilegalmente puercos. Hoy mismo Ariel apresó otros cerdos dentro de la propiedad nuestra, nos han destruido, nos han vuelto a matar animales, y de hecho ayer bajo la lluvia, o sea, está mal el tiempo en Cuba, y zafaron una de las puertas nuestras, evidentemente, para que nuestros animales salieran. Y entonces, a la hora de nosotros denunciar, que ya se hizo en la agricultura por parte de algunos amigos que fueron a ver al delegado, a la hora de denunciar esta invasión de animales de estos ocupantes ilegales de esa propiedad en decomiso, entonces ellos pudieran argumentar que los animales nuestros estaban dañando a los demás vecinos. Afortunadamente, nuestros animales no salieron. Ariel se dio cuenta y bajo la lluvia reparó la puerta.
¿Cuál es la postura de Ariel ante este nuevo intento de hostigamiento por parte del régimen castrista?
Él no reconoce esa licencia extrapenal dada bajo un supuesto síndrome afectivo depresivo ansioso dictaminado por no sabemos qué médico, porque ningún médico, ninguna junta médica calificada ha firmado ese dictamen médico bajo el cual se le da era una licencia extrapenal, además con una condena absolutamente injusta, incluso clasificada ya por las Naciones Unidas como una detención arbitraria. Entonces, Ariel no reconoce estar preso y, por supuesto, no reconoce esa licencia extrapenal que ha sido el resultado de un sostenimiento de actitud violatoria de sus derechos humanos desde la expulsión de la universidad en el año 2015.
Omara, como dije anteriormente, acabas hoy de llegar de Cuba. ¿Cuánto tiempo estarás en Miami? ¿Estás de visita? ¿Regresas? ¿Cómo está tu salud? Sabemos que tu hermano se ha convertido a lo largo de los años en tu médico personal.
Debo regresar, voy a estar exactamente un mes. Vine de hecho a continuar con unas pruebas médicas que ya había empezado en mi otra estancia. Me voy el 21 de enero para cumplimentar esas pruebas, aprovechando además el receso docente de fin de año, inicios del otro. Dejé absolutamente todas mis obligaciones académicas cubiertas, es decir, no estoy faltando absolutamente a ninguna ley. Vine por cuestiones de salud y toca la casualidad que este viaje, que estaba conciliado, planificado con tiempo, tiene curso en el momento en que arrecia de nuevo el acoso contra nuestro proyecto y en particular contra mi hermano.
¿Por qué razón, si tu hermano ha acaparado mucha atención internacional, si la ayuda y la solidaridad ha sido extrema en los cuatro puntos cardinales, no le sería más conveniente al gobierno dejarlo tranquilo? ¿Por qué lo siguen hostigando?
Sería más conveniente, pensamos que era lo que iba a ocurrir como parte de una medida de control de daño, pero eso sería contando con la inteligencia. Jacomino, yo le diría algo importante, que estuve hablando con un amigo y coincidimos los dos en ese punto ayer en mi casa, vísperas de este viaje. La fiera se sabe herida y un animal herido ataca a diestra y siniestra sin pensar en las consecuencias. En este punto yo pienso que es tal el descrédito internacional del régimen cubano que sencillamente no pueden hacer un control de daño efectivo y se sienten acosados, se sienten absolutamente mal vistos y van a seguir. Incluso hay personajes que son, digamos, que de las medianas y capas inferiores represivas, de todo el aparato represivo, y ellos se sienten dolidos con lo que significó la pérdida del caso de mi hermano para ellos y el descrédito subyacente que ha venido, o sea, que ha estado todo el tiempo, y las consecuencias que eso ha traído a partir de toda esa repercusión que usted mismo acaba de mencionar con el caso de Ariel. Sencillamente ellos tratan de atacarnos a veces hasta con pequeñas cosas.
Muchísimas gracias, Omara, como siempre, por tus declaraciones y por supuesto que seguiremos informando paso a paso, detalle a detalle, lo que acontezca con Ariel Ruiz Urquiola, este biólogo cubano que, bueno, lo único que ha hecho es querer estar en su finca tranquilamente, criando sus animales, sembrando, y bueno, también ha sido libre en su forma de expresarse y por eso ha sido tan acosado y tan reprimido por el régimen, pero seguiremos, por supuesto, que informando sobre su caso. Muchísimas gracias, Omara.
A ustedes.
Gracias, Omara.
A usted.
En otro orden de noticias, aunque los taxistas privados suspendieron temporalmente el paro que llevaban a cabo desde el pasado 7 de diciembre, la situación del transporte en Cuba, sobre todo en la capital, no mejora en este fin de año, lo que continúa generando caos y malestar entre los cubanos de la isla. Yoandy Castañeda amplía.
Mira, viene, ese es la pesa.
Mira, este transporte lo pusieron.
Mira,
lo pusieron,
es un refuerzo.
Para, ¿no ves? Mira,
viene vacío, mira, no
viene
para.
Viene vacío, ¿eh?
Él no para. Y wow, las máquinas, es muy abusivo, que nada más de una zona a otra son 10 pesos.
Grandes concentraciones de personas en las paradas de los ómnibus urbanos y piqueras particulares y una escasez de vehículos en circulación se han convertido en un viacrucis para el cubano de a pie inmerso en esta crisis del transporte urbano.
El transporte está catastrófico.
Pienso que se toman medidas, no sé, poner guagua, poner otro tipo de transporte para aliviar esta situación, porque los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Pero aquí yo no veo ningún taxi rutero. No, yo no cojo rutero casi porque no lo veo. Yo soy de La Mano y no veo rutero para La Mano.
La situación no mejora, a pesar de que los buteros anunciaron una tregua momentánea, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15. Quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con su medida hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
El trancón fue convocado por transportistas privados a través de un llamado que circuló durante semanas en las redes sociales para protestar por el hostigamiento y el conjunto de prohibiciones implementadas por el régimen contra los particulares.
Se supone que con la cantidad de personas que se ve aquí en las paradas y en los lugares, se supone que los boteros son menos, ¿no?
¿Tú estás mirando?
Como respuesta a estas restricciones, muchos de los denominados boteros entregaron sus licencias causando notables dificultades al transporte urbano.
Por las mañanas los trabajadores salen a las 6:30 o a las 6 de la mañana para llegar temprano a su trabajo y las guaguas no paran. No paran porque vienen muy llenas. Entonces cuando llega a las 10 de la mañana es cuando empiezan los transportes a pasar.
Las máquinas es muy difícil, aparte es más caro porque hay que fajarse con las demás personas para lograr montarse en una, porque se forma mucha molotera.
Según cita el sitio Cubanet, se han reportado peleas y protestas para alcanzar alguna de las pocas guaguas estatales que circulan. En la tarde de ayer, la parada inicial del ómnibus P7 que cubre la ruta Habana-Cotorro fue testigo de una avalancha de personas cansadas del diario ajetreo y desesperadas por llegar a su casa. Dos carros articulados fueron invadidos con tal violencia que debieron acudir 6 patrulleros del régimen. Yoandy Castañeda, Televisión Martín.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su respaldo al pueblo de Cuba en sus ansias de libertad y democracia.
El futuro mandatario dejó conocer su posición en una reunión con Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana con sede en Miami. Ricardo Quintana tiene la información.
Así es, Alfredo Karen. Bueno, el presidente de Brasil recibió al exiliado cubano en su casa en Río de Janeiro. Y bueno, aquí está la historia de este primer encuentro del expresidente brasileño con un grupo o representante de un grupo del exilio cubano.
Manifestó sensibilidad y respaldo al pueblo cubano, dijo Gutiérrez, en este encuentro que tuvo lugar en su residencia en Río de Janeiro.
Él nos expresó su cariño, su hermandad con el pueblo de Cuba. Estamos muy contentos hoy porque esta reunión ha sido una oportunidad de poder reunirnos con un líder de la democracia, de los derechos humanos y la libertad en la región.
En su cuenta en Twitter, Bolsonaro calificó a su interlocutor como uno de los principales denunciantes de las atrocidades cometidas por la dictadura en Cuba. El presidente electo, que tomará posesión el 1 de enero próximo, ha enfatizado que usará su poder presidencial para apartar a la región de las políticas que promueven vecinos como Venezuela y Cuba. En otro de sus twitters escribió: naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones no estarán en la posesión presidencial en 2019. Defendemos y respetamos verdaderamente la democracia.
A él le expresamos el agradecimiento de la resistencia cubana, de nuestro exilio, de nuestro pueblo que sufre en la isla, por su solidaridad con los médicos cubanos y sus palabras de apoyo a la democracia en Cuba, y también el hecho de que no va a invitar a la inauguración presidencial al dictador Nicolás Maduro y al mandatario designado por el régimen comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Desde su creación hace 2 años, Gutiérrez ha fungido como asesor de la organización no gubernamental Justicia Cuba, que investiga y recopila evidencias para enjuiciar a elementos del régimen de Cuba por crímenes de lesa humanidad. En el encuentro hizo entrega a Bolsonaro de un obsequio especial.
También pudimos hacer la entrega del escudo nacional de la República de Cuba Libre, que ha diseñado y preparado la Fundación de Rescate Jurídico que encabeza Santiago Álvarez.
En días recientes, Orlando Gutiérrez asistió a la Cumbre Conservadora de las Américas en Iguazú, Brasil, convocada por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo. A ese foro, Gutiérrez llevó un mensaje claro.
Que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba.
La prensa oficialista en Cuba fustigó la relación de Gutiérrez con sus aliados de Brasil, acusándolo de terrorista y representante de la mafia cubanoamericana.
Bolsonaro cerró el programa Más Médicos en Brasil en noviembre último y acusó a La Habana de disfrazar a médicos de agentes. El régimen lo rechaza y ha reconocido, sin embargo, que más de 800 de unos 8.500 médicos no han regresado a la isla. Por mi parte es todo. Vuelvo con ustedes al estudio.
Gracias, Ricardo.
Muchas gracias, Ricardo. Por otra parte, la astronauta cubano-americana Serena Auñón Chancellor regresó ayer a Tierra a bordo de una nave Soyuz que aterrizó en Kazajstán. De padre cubano y madre estadounidense, Auñón estuvo en el espacio durante 197 días, donde junto con sus compañeros de tripulación, el alemán Alexander Gerst y el ruso Sergei Prokopiev, llevaron a cabo experimentos científicos a bordo de la Estación Espacial Orbital. Auñón, residente en la ciudad de Houston, es ingeniera y cirujana de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. En junio, la astronauta conversó con Televisión Martí poco antes de su viaje espacial y confesó la gran emoción que sentía antes de emprender el viaje. Dijo: "Mi familia me ha preparado platos cubanos, llevo frijoles negros". Así se manifestó entonces en la breve entrevista.
Bueno, ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos mandarles un saludo a todos ustedes, compatriotas, que nos ven diariamente en vivo en el Telenoticiero Televisión Martí, así como en el Cañonazo de las 9.
Especialmente a los residentes de La Víbora y también Nuevo Vedado en La Habana. A todos, gracias por acompañarnos en este Noticiero Televisión Martí.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
La tensión entre Colombia y Venezuela continúa aumentando luego de la orden del gobierno del presidente Iván Duque de expulsar de su país a un asesor de la misión diplomática venezolana casado con una ex congresista colombiana por presuntamente realizar actos de conspiración en su territorio. Alejandro Marcano Santelli amplía.
La inteligencia colombiana señaló que el venezolano Carlos Manuel Pino, de 62 años y casado con la excongresista de la izquierda colombiana Gloria Flores, venía asistiendo a reuniones con ciudadanos cubanos, nicaragüenses y bolivianos, en las que se habrían tejido planes para alterar el orden público en Colombia.
Una información en la cual se puede deducir, en la cual se puede constar que esta persona podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos. Esta es la base para tomar esta decisión en particular.
Según el diario colombiano El Tiempo, que cita documentación oficial, Pino se desempeñaba como asesor político de la misión diplomática venezolana y estaría presuntamente vinculado a grupos que realizan seguimiento a las actividades del Tribunal de Justicia en el exilio y también estaría torpedeando el proyecto de ley que busca bloquear en Colombia empresas vinculadas al régimen de Maduro.
Es muy acertado que el gobierno colombiano haya expulsado a este funcionario venezolano de su territorio, sobre todo porque estaba ejerciendo labores de espionaje y estaba torpedeando las acciones que están desarrollando grupos de venezolanos en el exilio en contra del régimen de Nicolás Maduro. Por supuesto que atenta contra la seguridad nacional, tomando en cuenta que hay una gran cantidad de venezolanos que han huido por persecución política por el régimen de Venezuela y se encuentran en territorio colombiano.
El director de Migración Colombia, Cristian Kruger Sarmiento, argumentó que la sanción a Pino se mantendrá en vigor hasta el 2028 y aseguró que Carlos Manuel Pino es considerado como una persona que podía alterar el orden público, la seguridad nacional y la tranquilidad de todos y cada uno de los colombianos.
Se le aplicará la máxima medida sancionatoria, en este caso desde el punto de vista de inmigración, la expulsión, que además trae consigo 10 años de prohibición de ingreso a nuestro país y adicionalmente después de esos 10 años, si quiere ingresar a Colombia, tendrá que ingresar con una visa.
Gloria Flores, la esposa de Pino, con el que vivía desde hace 18 años en la capital colombiana, señaló que se trata de un falso positivo y negó las acusaciones. Nicolás Maduro arremetió contra Iván Duque, calificándolo de pelele, arrastrado del imperio. También, diputados opositores reaccionaron desde Caracas.
Son agentes políticos que van a cumplir una función ideológica, que no están cumpliendo la tarea de integrar pueblos hermanos como es Colombia y Venezuela, con el flujo comercial que puede existir entre Colombia y Venezuela.
Carlos Pino no quiso realizar declaraciones cuando fue entregado a las autoridades venezolanas en el puente internacional fronterizo Simón Bolívar.
El mensaje del gobierno colombiano hacia el régimen venezolano ha sido muy claro, no va a permitir espías ni elementos que perturben la seguridad nacional dentro de Colombia y esperemos que esta actitud pueda ser tomada por los otros países de América Latina y comiencen a expulsar a espías y corruptos venezolanos de su territorio.
Alejandro Marcano Santelli, Noticiero Televisión Martí.
Y la agrupación de empresarios privados de Venezuela, Fedecámaras, considera que las políticas económicas emprendidas por el gobierno han provocado que el año 2018 cierre como el peor de la historia de todos los sectores productivos del país. Desde Caracas, Álvaro Algarra tiene los detalles.
El proceso hiperinflacionario que atraviesa Venezuela obligó a más de un empresario y comerciante del país a cerrar sus empresas y negocios durante el presente año, señala la agrupación empresarial Fedecámaras. Además, agrega que ya no importa cuál sea el rubro, tamaño de la compañía o el tiempo de experiencia. En su evaluación, todos los empresarios corren los mismos riesgos en un suelo económico tan inestable como el que pisan en Venezuela. Desde la Federación de Empresarios Privados no dudan en decir que 2018 ha sido el peor año de la historia de todos los sectores productivos.
2018, sin duda alguna, es el resultado devastador de un modelo político que tiene como objeto la destrucción de las libertades económicas de la empresa privada.
Entre tanto, el dirigente oficialista encargado del área económica, Tarek El Aissami, en el marco del plan de recuperación, amenazó a los empresarios que comercialicen productos básicos y aumenten los precios.
La cadena de comercialización o la agroindustria que se determine que viole esta política de precios acordados, va a tener severas sanciones de acuerdo a la Constitución.
En ese contexto, el vicepresidente de Fedecámaras, Ricardo Cusano, reiteró que a su juicio la administración de Nicolás Maduro no muestra signos de rectificar los errores cometidos.
Nuevamente, el Estado, el Ejecutivo Nacional, lo que hace es profundizar aún más las causas por las cuales hoy Venezuela y los venezolanos viven esta profunda crisis.
La organización hace énfasis en que superar la crisis demanda seguir trabajando por el país abiertos al diálogo franco con todos los actores de la sociedad como único camino para alcanzar una visión de país. Desde Caracas, Venezuela, Álvaro Algarra, Martín Noticias.
Y la confusión creada por la decisión de un juez de la Corte Suprema que pudo haber liberado de la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva acaparó los titulares de la prensa brasileña y generó por igual expectativas y rechazo entre la población.
Las controversias se reavivaron el jueves en Brasil, un día después de la confusión creada por la decisión de un juez de la Corte Suprema que pudo haber liberado de la cárcel al expresidente Luis Inácio Lula da Silva. El magistrado ordenó la liberación de los detenidos condenados en segunda instancia y cuyos procesos aún no fueron resueltos en instancias superiores, situación en la cual se encuentra Lula. pero la decisión fue suspendida poco después a pedido de la Fiscalía General, poniendo fin a 5 horas de incertidumbre jurídica.
Lo que ocurrió ayer, sinceramente, es una payasada por parte del ministro Marco Aurelio. Él no está velando por nuestra constitución porque quiere soltar un montón de bandidos condenados en primera y segunda instancia. Es broma, ¿no?
Es brincadeira, ¿no?
En el otro extremo, simpatizantes del expresidente, que cumple una condena a 12 años de cárcel por corrupción y lavado de dinero, se mostraron decepcionados. En realidad creo que todo era situación, era política. A ellos no les preocupa si cometió un crimen o no. Están preocupados por la política misma. Por el sistema político en sí. La defensa de Lula apeló la suspensión de la decisión del juez, exhortando al magistrado a pronunciarse. El Partido de los Trabajadores, liderado por Lula, cuestionó la inestabilidad institucional de Brasil. Es la libertad de Lula, la defensa de Lula la que va a organizar nuestra oposición al gobierno de Bolsonaro. Porque él es la antítesis de lo que está ahí. Es él quien da a la gente las condiciones para hacer la confrontación, y ellos saben y mueren de miedo. Porque si Lula está suelto, no habría oportunidad para nadie. Porque quien tiene relación con el pueblo es él, no Bolsonaro. La mayoría de los medios de comunicación brasileños señalan un enfrentamiento personal entre el juez de la Corte Suprema, Marco Aurelio Mello, y el presidente del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Díaz Toffoli.
Ahora hacemos una pequeña pausa, pero antes queremos enviar un afectuoso saludo a todos aquellos que en Cuba nos ven diariamente en vivo en el noticiero Televisión Martí y luego en el Cañonazo de las 9.
Y cuando regresemos, Bobby Salamanca Jr. con las noticias deportivas más destacadas del momento.
Televisión Martí, cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, frecuencia 12.052 MHz, polarización horizontal.
Se habla del virus del VIH, pero muchos no saben si tiene cura.
Yanelis Guerra tiene los detalles.
Para muchos, los mitos creados alrededor del VIH y el virus del SIDA pudieran desatar el pánico en varias manifestaciones normales de ser humano.
El virus de inmunodeficiencia humana ataca el sistema inmunológico y debilita las defensas del organismo contra las infecciones y ciertos tipos de cáncer. El estadio más avanzado de la infección es el síndrome de inmunodeficiencia adquirido, que puede aparecer al cabo de 2 a 15 años. El VIH se transmite mediante el contacto con líquidos orgánicos de un sujeto infectado: sangre, leche materna, esperma y secreciones vaginales. No se contrae a través de besos, abrazos, saludos de manos o compartir objetos personales, la ingesta de agua o alimentos. El VIH puede ser inhibido por la terapia antirretroviral, que consiste en la ingesta de 3 o más medicamentos. Aunque la terapia no cura al paciente, le permite fortalecer su sistema inmunológico para luchar contra las infecciones. A pesar de ello, el virus subsiste en los reservorios virales y puede reaparecer si se interrumpe el tratamiento. A 30 años de haber sido identificado el virus, científicos esperan producir una vacuna en un futuro cercano.
La batalla contra el VIH y el SIDA continúa, y dentro de muy pocos años se pudiera recordar como una epidemia más. Les habló Dianelis Guerra y recuerde que su salud es vital.
¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. El velocista cubano Junior Pérez, quien desde el 2010 reside en España, recibió este jueves la autorización de la Federación Internacional de Atletismo para poder competir por ese país europeo. La decisión de la IAAF le abre las puertas a la arena internacional, al postmarquista de los 60 metros, quien hasta el momento solo podía competir en eventos dentro de España y a nivel de clubes. En noviembre pasado, la Federación Valenciana adelantó la noticia, pero no es hasta ayer que realmente es oficial. El atleta cubano-español forma parte de un grupo de 10 deportistas que recibieron la autorización de la IAAF para competir por sus nuevos países. Y hoy viernes el Real Madrid dio los toques finales a su preparación para el encuentro de mañana en Abu Dhabi, donde estará defendiendo su título de campeón del Mundial de Clubes ante el equipo local Al Ain. Sin embargo, durante las prácticas, uno de los temas comentados entre periodistas era la posibilidad de que José Mourinho regrese como técnico del Madrid, a lo que el capitán Sergio Ramos respondió sin pelos en la lengua.
Llevamos 5 años sin Mou y seguís hablando de Mou, porque es un personaje que os da muchísimo a nivel de marketing, entonces lo queréis todo. El Madrid ha ganado todo y seguís hablando de entrenadores. Hay que tenerle un respeto al entrenador actual y a los que hemos tenido. No se le tiene. Ahora Solari. Vamos a ver la etapa. Mañana tenemos la posibilidad de ganar un título. Seguiremos hablando de Mou. Yo no voy a entrar en ese juego, la verdad.
Con el foco puesto en el partido de mañana, serenidad, no sé si es la palabra. Sí, ellos tienen mucha experiencia en finales, pero también está ese nerviosismo de... O ese cosquilleo de que de llegar a una final, ¿no? De que mañana es el partido y mañana se juega un título y a eso le tenemos que poner toda nuestra energía y toda nuestra concentración y competir para ganar, como siempre.
El Barcelona, por su parte, está centrado en terminar el año en la cima de la Liga. Los catalanes tienen 3 puntos de ventaja sobre el Sevilla y estarán recibiendo en el Camp Nou al Celta, que va de décimo en la tabla. El Barça viene de golear 5-0 en visita al Levante.
Importante el partido porque cerramos el año, porque queremos mantener nuestra ventaja por lo menos con nuestros rivales y bueno, porque bueno, queremos brindar sobre todo este fin de año a nuestra afición, marchándonos como líderes unos días de vacaciones.
Vamos a la NBA, los Rockets de visita en Miami este jueves. Y va a ser un reñido encuentro. James Harden una vez más en rol protagónico con 35 puntos. Repartió además 12 asistencias en la defensa de Houston. Pero el Heat encontró la forma para dominar en los minutos finales. Josh Richardson sumó 22 cartones para un triunfo por 101-99. En el otro choque de este jueves, el italiano Danilo Gallinari guió a los Clippers sobre los Mavericks. Se terminó con 32 tantos Gallinari. Luke Williams hizo un aporte inmenso desde la banca de Los Ángeles al poner 26 puntos en la pizarra y los Clippers vencieron por 125-121. Bueno, y vamos a ver mañana cómo le va el Madrid. Yo creo que no debe tener problema para titularse, retener el título de este Mundial de Clubes ante un equipo que es claro, prácticamente desconocido. Y entonces, pero no es fácil, ya vieron cómo los periodistas estaban amasando la idea de que Mourinho pudiera regresar al Real Madrid, y esto de verdad no es fácil con un técnico que está recién llegado y que lo está haciendo muy bien como lo está haciendo Solari, así que pero yo creo que la respuesta de Sergio Ramos fue
magnífica,
perfecta.
Magnífica, y con Solari le va muy bien.
Claro que sí.
Y mira con Lopetegui cómo le fue, así que...
Terrible.
Gracias, Bobby.
Gracias, Bobby.
Oye, feliz Navidad, Bobby. Bueno, vuelves en un ratito. Ahora, amigos, queremos nuevamente manifestar nuestro agradecimiento a todos ustedes por acompañarnos en esta edición del Noticiero Televisión Martí.
Así como a todos los que nos siguen a través del cañonazo de las 9 a todos en Cuba, muchísimas gracias.
Televisión Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Televisión Martí, transmitiendo por Hispasat 1E, por martinoticias.com, por Facebook, YouTube, en los DVDs y en las memorias flash que se distribuyen localmente en Cuba.
Opiniones, denuncias, noticias, cualquier información desde Cuba puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto. El número es 00-41-79-807-2250. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio. Usa la Internet en forma anónima.
Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo. Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Estados Unidos dio un paso más para presionar al régimen de Daniel Ortega con la firma de nuevas regulaciones que afectarán los ingresos económicos del gobierno nicaragüense.
El presidente estadounidense Donald Trump firmó el jueves una ley conocida como NICA Act, que limita el acceso de Nicaragua a préstamos internacionales y aumenta las presiones sobre el gobierno de Daniel Ortega. Acusado de reprimir a la oposición, que lo culpa de instaurar una dictadura junto a su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. Trump indicó en un comunicado que busca condicionar a la aprobación de Estados Unidos todos los préstamos que Managua gestiona ante instituciones financieras internacionales. Además, establece sanciones a personas vinculadas directamente con el gobierno. Presionado por las demandas de la comunidad internacional, Ortega endureció su posición esta semana, expulsando a 2 misiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la policía allanó y ocupó las oficinas del periodista opositor Carlos Fernando Chamorro. Desde noviembre, Estados Unidos aumentó su presión contra el gobierno de Ortega, con sanciones económicas contra 2 altos funcionarios. El gobierno estadounidense afirmó que las normas están orientadas a responsabilizar al régimen de Ortega por las protestas violentas y la corrupción generalizada que han llevado a la muerte de cientos de nicaragüenses.
Y la policía británica ha dedicado numerosos recursos para tratar de detener drones que, ocasionando el caos, sobrevuelan las pistas de aterrizaje del aeropuerto londinense de Gatwick.
Equipos especiales del ejército británico están buscando e intentando cazar a los drones que desde hace 2 días han desatado el caos en el aeropuerto londinense de Gatwick.
Hemos tenido que estar en una cola, pues, 12 horas.
En un principio se pensó en destruirlos, pero se ha descartado por lo que puedan desprender de su interior. El vuelo de estos pequeños aparatos no tripulados ha obligado a cancelar 800 vuelos, dejando en tierra más de 100.000 pasajeros en vísperas de las vacaciones de Navidad.
Agobiado porque tenemos ahí la Nochebuena luna, no sabemos el vuelo que vamos a coger.
La policía descarta que sea un incidente terrorista, pero sí habla de un acto deliberado, mientras Theresa May ha prometido mano dura con el responsable.
Está claro que esto que está ocurriendo es ilegal y todos los que sean detenidos poniendo en peligro un avión pueden enfrentarse a una pena de hasta 5 años de cárcel.
De momento nadie sabe quién está activando estos aparatos voladores, que cada vez que se han reabierto las pistas ha reaparecido un dron sobrevolándolas. Hasta hoy por la mañana no se espera que se reabra al tráfico aéreo el segundo aeropuerto más grande de Reino Unido.
Hacemos ahora una nueva pausa y regresamos con más.
Aquí en el noticiero Televisión Martí.
Venezuela en crisis. El programa donde se debaten las actuales políticas en el gobierno de Venezuela y las necesarias para acabar con el régimen chavista, donde presentamos las actuaciones de ambas partes, respetando la libertad de expresión, para que tú llegues a tu propia conclusión.
Venezuela en crisis, sábados y domingos a las 6 de la tarde en Radio Martí.
Los receptores conocidos como FTA o libre por el aire se utilizan para recibir señales radiotelevisivas directamente por satélite. Radio y Televisión Martí transmiten las 24 horas al día por satélite en Hispasat 1E, que se encuentra 30 grados al oeste. Banda KU, Frecuencia 12.052 MHz. Polarización horizontal.
Usa la Internet en forma anónima. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info. Aunque sigues en la página de batazo.info, te encuentras en una donde puedes navegar libremente. No solo esta página, sino que puedes entrar por aquí a donde quieras. Inclusive, puedes entrar a sitios de búsqueda y navegar con toda tranquilidad. Cuando termines, borra los sitios visitados con la herramienta en tu navegador que elimina los rastros de navegación. Usar los sitios fantasma es sencillo, seguro y accesible en cualquier parte del mundo.
Como dice el famoso refrán, de tal palo, tal astilla. Y este es el caso de Adriana Arjona, que heredó el talento artístico de su famoso papá, Ricardo Arjona, pero en vez de cantar, actúa. ¿Es Adriana o Adria?
Yo creo que Adria.
Adria.
Así la es. Atractiva joven de 26 años entró por la puerta grande a Hollywood y nuestra crítica de cine, por supuesto, María Salas, la entrevistó durante su visita a Miami. Veamos.
I think those guys just checked you out.
Like just looking at my smock, it tends to catch the light.
Hola, señorita. Hola. Adria. En Miami.
En Miami.
Pero tú eres mitad puertorriqueña y mitad guatemalteca.
Soy una mezcolanza. No sé ni qué soy más, ni puertorriqueña ni guatemalteca. Soy mitimita 100%.
¿Un poquito de arroz con gandules?
Ajá.
¿Y un poquito?
De tamales.
Nació en Puerto Rico y se crió en Ciudad de México. Los martes se llamaba. Hija mayor del cantautor guatemalteco Ricardo Arjona. Adria entró por la puerta grande en Hollywood con el papel de Jules Reyes, una de las cadetes en Pacific Rim Uprising, junto a Scott Eastwood y John Boyega.
Jules Reyes, la que le echaba el ojito
al
hijo
dos.
De Clint Eastwood.
Pícara, a Jules. Scott. Pícara.
¿Ese personaje qué significó para ti?
Una película inmensa y especialmente siendo latina en una película tan grande.
Oh, come on, Maddie.
En Life of the Party, Adria encarna a Amanda, una de las estudiantes de la universidad.
Melissa McCarthy, productora, guionista,
diseñadora, mamá.
Ella escribió tus líneas.
Sí, escribió de la ella y Ben escribieron la película. Y Ben, su esposo, dirigió la película. Y es verlos a ellos dos trabajar como pareja es algo extraordinario.
Love your mom.
Y yo creo que Melissa baila mejor que tú.
No, espérate. Aquí voy a defender porque aquí hay una boricua. Melissa es americana.
Tú le enseñaste a Melissa.
Sí, yo le enseñé a Melissa.
Melissa, un pasito para atrás. ¡Epa!
No. Melissa baila increíble.
I'll see you around the quad.
Nobody says that, mom.
Well, bring it back.
Tu abuelito te daba consejos y esos consejitos los llevaste en tu vestuario.
Tengo el consejo de mi abuelo en el vestuario de Pacific Rim.
¿Y qué decía tu abuelito?
Yo no estoy aquí para ver si puedo, porque puedo estoy aquí.
Nuestra hollywoodense, puertorriqueña, guatemalteca.
Eso.
En el séptimo arte. Muchos éxitos.
Muchas gracias. Get ready for the wildlife.
¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a los deportes. La estrella del fútbol colombiano, James Rodríguez, no ha podido brillar a su paso por la Bundesliga. Y como nos cuenta la agencia francesa de prensa, sus días juntos al Bayern Múnich parecen estar contados.
El futbolista internacional colombiano James Rodríguez, sin mayor protagonismo durante su segunda temporada en el Bayern Múnich, dejó abierta el jueves su eventual salida del club alemán. Rodríguez fue cuestionado sobre los rumores de un eventual regreso al Real Madrid, en donde jugó de 2014 a 2017, y que sigue siendo el dueño de sus derechos deportivos valuados en 42 millones de euros.
El presente mío es el Bayern Múnich.
Yo tengo contratos con ellos hasta junio. No te puedo decir absolutamente nada. Estoy bien ahí, estoy tranquilo. Ya en junio vemos.
Además, descartó tener una mala relación con el entrenador del club alemán, Niko Kovac, cuyas decisiones han impedido que el jugador tenga más relevancia en la temporada, donde apenas ha sido titular en 7 de los 24 partidos. El Bayern Múnich está clasificado a los octavos de final en la Liga de Campeones de Europa y ocupa el tercer lugar en la Bundesliga, a 6 puntos del líder Borussia Dortmund. El colombiano sufrió un esguince de ligamentos de la rodilla izquierda, que lo ha mantenido fuera de las canchas desde el 13 de noviembre.
Yo ya ahora me estoy recuperando bien, estoy con muchas ganas para poder empezar el año fuerte y con muchos sueños también.
Bueno, en el caso de James Rodríguez, cuando estuvo en el Real Madrid, no se sentía bien por el trato que le estaba dando Zinedine Zidane, o sea, no le estaba dando el protagonismo que él quería. El Real Madrid lo envía como préstamo al Bayern Múnich y ahí tampoco ha logrado lo que ha podido. Ciertamente ha sido un escenario bastante difícil para este muchacho que en la Copa Mundial del año 2014 brilló en grande junto al equipo de Colombia. Pero esperemos que pueda resurgir, es bastante joven, así que...
Ese es el problema, que a lo mejor no es un jugador hecho todavía y quizás que lo sienten de vez en cuando, le molesta a él porque obviamente quiere jugar, pero...
Se ha pasado más tiempo de sustituto que de titular, eso no le ha gustado mucho.
No.
Bueno,
gracias,
vamos a ver. Ya nos contarás, Bobby. Bobby, ahora sí, feliz Navidad.
Feliz Navidad.
Y nos vemos después de la Navidad, seguro. Bueno, amigos, hacemos ahora una última pausa y regresamos en breves momentos.
Aquí en el Noticiero Televisión Martín.
Escucha 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias, donde también puedes ver Televisión Martí en vivo. Los programas que te gustan en la palma de tu mano, donde quiera que estés. Las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya. Vía satélite por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí. Vía satélite.
Noticias e información sin censura. Martí Noticias. Búscanos en Facebook.
Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias para tu teléfono móvil.
Android o iPhone.
Ponte en contacto con el mundo
desde tu móvil.
Sin censura. Fotos, audio, videos. Descarga gratis la aplicación de Martí Noticias que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba sin censura. Alertas sobre noticias.
De última hora desde tu móvil.
Descárgala ya.
Alexander.
Y para finalizar esta edición del Noticiero Televisión Martí, repasamos las noticias más destacadas sobre la realidad cubana. Aunque los taxistas privados suspendieron temporalmente el paro que llevaban a cabo desde el pasado 7 de diciembre, la situación del transporte en Cuba, sobre todo en la capital, no mejora en este fin de año, lo que continúa generando caos y malestar entre los cubanos de la isla. Yoandy Castañeda amplía.
Mira, viene, ese es la pesa.
Mira, este transporte lo pusieron.
Mira,
lo pusieron,
es un refuerzo.
Viene
vacío, no para.
Viene vacío,
¿eh? Él no para. Y wow, las máquinas. Es muy abusivo, que nada más de una zona a otra son 10 pesos.
Grandes concentraciones de personas en las paradas de los ómnibus urbanos y piqueras particulares y una escasez de vehículos en circulación se han convertido en un viacrucis para el cubano de a pie, inmerso en esta crisis del transporte urbano.
El transporte está catastrófico.
Pienso que se deben tomar medidas, no sé, poner guagua, poner otro tipo de transporte para aliviar esta situación, porque los boteros no van abasto aquí con la situación esta.
Pero aquí yo no veo ningún taxi rutero. No, yo no cojo rutero casi, porque no lo veo. Yo soy de Alamán y no veo rutero para Alamán.
La situación no mejora, a pesar de que los buteros anunciaron una tregua momentánea, según declaraciones a Radio Martí de Rafael Alba Macías, coordinador nacional de la Asociación Cubana de Transportistas Autónomos.
Muy fundamentalmente ganamos. Ellos postergaron las medidas que tenían. Nosotros decidimos hacer también un receso ahora hasta el día 15. Quiere decir que no es que nosotros nos hemos retirado. Si ellos continúan a partir del día 15 con sus medidas hacia nosotros, nos pondremos en pie de nuevo.
El trancón fue convocado por transportistas privados a través de un llamado que circuló durante semanas en las redes sociales para protestar por el hostigamiento y el conjunto de prohibiciones implementadas por el régimen contra los particulares.
Se supone que con la cantidad de personas que se ve aquí en las paradas y en los lugares, se supone que los boteros son menos, ¿no?
¿Tú vas a mirar?
Como respuesta a estas restricciones, muchos de los denominados boteros entregaron sus licencias, causando notables dificultades al transporte urbano.
Por las mañanas, los trabajadores salen a las 6:30 o a las 6 de la mañana para llegar temprano a su trabajo y las guaguas no paran. No paran porque vienen muy llenas. Entonces, cuando llega a las 10 de la mañana es cuando empiezan los transportes a pasar.
Las máquinas es muy difícil, aparte es más caro porque hay que fajarse con las demás personas para lograr montarse en una, porque se forma mucha molotera.
Según cita el sitio Cubanet, se han reportado peleas y protestas para alcanzar alguna de las pocas guaguas estatales que circulan. En la tarde de ayer, la parada inicial del ómnibus P7 que cubre la ruta Habana-Cotorro fue testigo de una avalancha de personas cansadas del diario ajetreo y desesperadas por llegar a su casa. Dos carros articulados fueron invadidos con tal violencia que debieron acudir 6 patrulleros del régimen. Yoandy Castañeda, Televisión Martí.
El periodismo independiente creció en Cuba gracias a las redes sociales y por el debacle de la prensa extranjera. Antes las agencias cubrían los derechos humanos, pero a partir de 2003 los reportes fueron mermando. Tal es así que nos fuimos acostumbrando a notas favorables al régimen muy permisivas de parte de AP, BBC o EFE.
La historia de la prensa independiente creo que es larga, ¿no? En los primeros años tú no sentías reflejado tu trabajo entre los lectores naturales, pero es evidente que las nuevas tecnologías han abierto un espacio. Hay una serie de trabajos que las personas lo leen por internet, que queman discos inclusive y corre, ¿no?, toda una serie de informaciones. Y sencillamente yo creo que ese es el trabajo, ¿no? 1% de los vecinos, de la gente del barrio, de los habaneros de a pie, se ven reflejados en lo que nosotros hacemos, ¿no? Somos la voz de personas que realmente no tienen voz, no tienen espacio en la prensa oficial. El escribir, el exponer al mundo, ¿no?, una realidad que está viviendo ahora mismo en Cuba, en fotos, en audiovisuales, yo creo que eso no va a desaparecer. El periodismo independiente nunca va a morir.
Es una de las herramientas más importantes del periodismo independiente que tiene la oposición ahora mismo, y no solo la oposición, sino el pueblo en sentido general, para poder informar, denunciar a la opinión pública los desmanes de la tiranía, ya que, como todos sabemos, el régimen no nos da la oportunidad de denunciarlo a través de los medios masivos que solamente están controlados por ellos. La posibilidad de conectarse en Wi-Fi a través de estos medios pueden informarse a través de Diario de Cuba, Cubané y Martí Noticias.
Han surgido muchas agencias, muchos periódicos digitales sobre Cuba y la represión es continua. Ahora ha continuado la represión, le siguen quitando los medios de prensa a los periodistas, a todas cámaras, a una serie de periodistas que han sido muy efectivos, ¿no? Ellos lo han desvalijado.
Como periodista uno tiene que cubrir todo lo que sea noticia, pero siempre uno tiene algo que le gusta más hacer, ¿no? Y a mí me gustan mucho los temas sociales, porque pienso que aquí en Cuba lo más silenciado es lo social. O sea, ¿cómo vive de verdad el cubano todos los días? Ese estigma que el gobierno ha querido poner encima de los periodistas independientes va desapareciendo poco a poco. Creo que la gente no asume al periodista independiente como el enemigo que el gobierno quisiera. En los últimos meses, para ser más preciso, hay un incremento de la represión contra los periodistas independientes. Pero para los del Diario de Cuba, que es para quien yo trabajo, que se han ensañado con los periodistas de Diario de Cuba y los han molestado de todas las maneras posibles. Les preocupa obviamente el trabajo que estamos haciendo porque a todos nos han molestado. Lo mismo impidiendo la salida del país para cualquier viaje de trabajo, reuniones, este tipo de cosas que nos pueden interesar a nosotros como periodistas. O sea, no los dejan tranquilos. Realmente yo siento que eso ha aumentado en los últimos meses y no creo que se vaya a detener.
El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, reiteró su respaldo al pueblo de Cuba en sus ansias de libertad y democracia.
El futuro mandatario dejó conocer su posición en una reunión con Orlando Gutiérrez, secretario nacional del Directorio Democrático Cubano y miembro del secretariado de la Asamblea de la Resistencia Cubana, con sede en Miami. Ricardo Quintana tiene la información.
Así es, Alfredo, Karen. Bueno, el próximo estadista que tendrá el gigante suramericano recibió a Gutiérrez en tierra propia. Su primer encuentro con un representante de un grupo del exilio cubano desde que ganó la justa electoral en octubre último.
Manifestó sensibilidad y respaldo al pueblo cubano, dijo Gutiérrez en este encuentro que tuvo lugar en su residencia en Río de Janeiro.
Él nos expresó su cariño, su hermandad con el pueblo de Cuba. Estamos muy contentos hoy porque esta reunión ha sido una oportunidad de poder reunirnos con un líder de la democracia, de los derechos humanos y la libertad en la región.
En su cuenta en Twitter, Bolsonaro calificó a su interlocutor como uno de los principales denunciantes de las atrocidades cometidas por la dictadura en Cuba. El presidente electo, que tomará posesión el 1 de enero próximo, ha enfatizado que usará su poder presidencial para apartar a la región de las políticas que promueven vecinos como Venezuela y Cuba. En otro de sus twitters escribió: naturalmente, regímenes que violan las libertades de sus pueblos y actúan abiertamente contra el futuro gobierno de Brasil por afinidad ideológica con el grupo derrotado en las elecciones no estarán en la posesión presidencial en 2019. Defendemos y respetamos verdaderamente la democracia.
A él le expresamos el agradecimiento de la resistencia cubana, de nuestro exilio, de nuestro pueblo que sufre en la isla, por su solidaridad con los médicos cubanos y sus palabras de apoyo a la democracia en Cuba, y también el hecho de que no va a invitar a la inauguración presidencial al dictador Nicolás Maduro y al mandatario designado por el régimen comunista de Cuba, Miguel Díaz-Canel.
Desde su creación hace 2 años, Gutiérrez ha fungido como asesor de la organización no gubernamental Justicia Cuba, que investiga y recopila evidencias para enjuiciar a elementos del régimen de Cuba por crímenes de lesa humanidad. En el encuentro hizo entrega a Bolsonaro de un obsequio especial.
También pudimos hacer la entrega del Escudo Nacional de la República de Cuba Libre, que ha diseñado y preparado la Fundación de Rescate Jurídico que encabeza Santiago Álvarez.
En días recientes, Orlando Gutiérrez asistió a la Cumbre Conservadora de las Américas en Iguazú, Brasil, convocada por Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente electo. A ese foro, Gutiérrez llevó un mensaje claro.
Que ustedes apoyen como hombres y mujeres libres un Nuremberg cubano para juzgar a los criminales de lesa humanidad del régimen comunista de Cuba.
La prensa oficialista en Cuba fustigó la relación de Gutiérrez con sus aliados de Brasil, acusándolo de terrorista y representante de la mafia cubanoamericana.
Bolsonaro cerró el programa Más Médicos en Brasil en noviembre último y acusó a La Habana de disfrazar a médicos de agentes. El régimen lo ha rechazado y ha reconocido, sin embargo, que 836 de unos 8.500 médicos no han regresado a la isla. Por mi parte es todo, vuelvo a estudio con ustedes y por supuesto muchas felicidades en estas Navidades para ustedes y también para el público televidente.
Gracias Ricardo, igualmente para ti y tu familia.
Gracias Ricardo, un placer. Continuamos con otras informaciones. La astronauta cubano-americana Serena Auñón Chancellor regresó ayer a la Tierra a bordo de una nave Soyuz que aterrizó en Kazajstán. De padre cubano y madre estadounidense, Auñón estuvo en el espacio durante 197 días, donde junto con sus compañeros de tripulación, en alemán Alexander Gerst y el ruso Sergei Prokopiev, llevaron a cabo experimentos científicos a bordo de la Estación Espacial Orbital. Auñón, residente en la ciudad de Houston, es ingeniera y cirujana de vuelo de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos. En junio, la astronauta conversó con Televisión Martí poco antes de su viaje espacial y confesó la gran emoción que sentía antes de emprender el viaje. Mi familia me ha preparado platos cubanos, llevo frijoles negros, dijo entonces en la breve entrevista. Y así termina esta edición del noticiero Televisión Martí. Ya saben que estamos siempre aquí en radiotelevisionmartí.com.
Así es, también pueden enviarnos fotos, comentarios, videos y sugerencias a noticiero Televisión Martí.